corazón, compañero musical y acompasado.
Segundo es lo primero.
¿Qué hacer para que el tiempo rinda más?
Dígale que no puedo. Hablemos de ojos, hablemos de estudios, porque en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, se logró un hito, y este tiene que ver con la obtención de imágenes claras y directas en un ojo vivo de los bastones y conos de la retina. Se utilizó la óptica adaptativa, la misma tecnología que utilizan los astrónomos para estudiar estrellas, galaxias, y se ha podido ver a través de la turbia distorsión de la parte extrema del ojo, bueno, se ha podido ver justamente la estructura celular de la retina con un detalle sin precedentes. Dos elementos más. Es un avance que va a ayudar a los médicos a diagnosticar los trastornos degenerativos del ojo antes, o sea, dando lugar a una intervención más rápida y a tratamientos más efectivos. Ese es un elemento. El otro tiene que ver con el responsable de este hallazgo. Es un uruguayo, 36 años, se llama Alfredo Dubra y lidera el laboratorio Dubra de la Universidad de Rochester. Está con nosotros a partir de este momento, cuando son las 10 y 28 minutos. Alfredo, buen día.
Hola, buen día.
¿Dónde estás exactamente a esta hora?
Estoy en la oficina, empezando el día de trabajo. Un poco tarde hoy.
Un poco tarde, porque habitualmente ¿a qué hora comienzas?
Normalmente empezamos entre las 7 y las 8 de la mañana.
Uh-huh. Tú sos licenciado en física, estudiaste en la Universidad de la República, naciste en marzo del año 75. ¿Cómo siguió tu carrera de estudio? ¿Estuviste en Inglaterra? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo trabajé en el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería durante unos años bajo la supervisión del doctor José Ferrari en un laboratorio de óptica aplicada. Y bueno, llegó un momento que estaba claro que no teníamos recursos en Uruguay para trabajar en temas relativos al ojo, y entonces decidí emprender un viaje a Inglaterra a hacer el doctorado allí.
O sea, te fuiste de Uruguay ya, digamos, con la elección. Ya querías saber que efectivamente ibas a estudiar cosas vinculadas al ojo.
Sí, en realidad eso ya está un poquito determinado. Ya desde que tenía 7 u 8 años, ya tenía bastante claro que quería hacer algo relativo al ojo, porque yo tengo dos problemas visuales desde nacimiento. Yo nací con estrabismo, que es lo que coloquialmente decimos cervisco, y es antes de los 3 años ya me habían operado 2 veces de cada ojo. Uh-huh. Y también tengo otra enfermedad que se llama ambliopía, que es algo que tiene entre el 1 y el 5% de la población, y la mayoría de la gente que lo tiene ni siquiera sabe que lo tiene, que es que tenemos un ojo que domina mucho más la visión que el otro, y eso es un problema que surge en etapas tempranas de la vida y que si no se corrige no tiene consecuencias desastrosas. En realidad lo que ocurre es que no tenemos percepción tridimensional.
Uh-huh. ¿Y eso, bueno, eso es muy habitual? ¿Es muy extendido eso o cómo es?
Como decía, más o menos entre el 1 y el 5% de la población mundial tiene ambliopía, lo que pasa que no nos damos cuenta. Tal vez a veces lo interpretamos como que alguien es torpe en el deporte porque no puede determinar bien cuando una pelota está viniendo hacia ti, uno no puede medir bien la distancia. Necesitamos los dos ojos, uh-huh, normalmente para medir distancias a las cosas, y no lo hacemos conscientemente, es algo que pasa automáticamente.
Entonces, te fuiste, digamos, con esta inquietud, con tus enfermedades a cuestas. Había un problema de presupuesto aquí en Uruguay, te fuiste a Londres, y después, ¿cómo terminaste en Rochester?
Bueno, en Rochester fue donde se inventó esta tecnología que se llama óptica adaptativa en el ojo, y bueno, tenía la oportunidad de continuar desarrollando esa tecnología allí, y bueno, me vine hace ya 5 años y medio, y hace 2 años que empecé mi propio grupo de investigación y seguimos desarrollando esta tecnología.
Uh-huh. A ver, ¿en qué consiste?
Objetivo...
A ver.
Ajá. Sí, la tecnología consiste en compensar los efectos de la óptica del ojo humano. Y para eso se usa un espejo que cambia la forma. Normalmente cuando uno tiene una cámara o un microscopio o un telescopio, todas las lentes y los espejos adentro son fijos, son rígidos. Y en óptica adaptativa normalmente se tiene un elemento que es típicamente es un espejo que cambie la forma. Uno se puede imaginar como que hubiera algo así como 100 dedos detrás de la superficie del espejo, y moviendo esos dedos uno puede cambiar la forma del espejo para que se adapte exactamente a las imperfecciones de cada ojo. Y haciendo eso uno puede hacer las imágenes de la retina muy nítidas, tan nítidas que en realidad se pueden ver células individuales.
¿Y eso entonces qué permite?
Nos va a permitir hacer tres cosas. La primera es diagnosticar enfermedades de la retina en forma más temprana. Y eso es muy importante porque después de que uno nace, a los pocos días uno ya tiene la mayor cantidad de células que va a tener en la retina. Y a medida que vamos avanzando en edad, estas células se van muriendo y nunca las reponemos. Entonces, diagnosticar cualquier enfermedad de la visión en la etapa más temprana posible es una prioridad que no se puede enfatizar nunca de más, porque lo antes que podamos diagnosticar una enfermedad, lo antes que vamos a poder impedir el daño irreversible que causan esas enfermedades. Y viendo células individuales vamos a poder diagnosticar las enfermedades antes de que los cambios sean tan grandes que se puedan ver macroscópicamente, que es lo que se hace normalmente ahora en la clínica. Uno va a la clínica y le sacan fotos de los ojos que cubren un área muy grande de la retina y que miran a cambios muy grandes. Y lo que nosotros queremos hacer es desarrollar instrumentos que puedan ver los cambios mucho antes de lo que se puedan ver ahora.
Ese es un factor, digamos, un avance, un aspecto positivo de este descubrimiento.
Correcto. Ese es uno de los objetivos que estamos persiguiendo. El otro objetivo es, aunque parezca increíble, las enfermedades que afectan de visión, que afectan a la mayor cantidad de personas, como por ejemplo la degeneración macular relacionada con la edad, o retinopatía diabética, o retinosis pigmentaria. Muchas de estas enfermedades, por más de que se conocen hace muchos años, todavía no se tiene bien claro cómo empieza la enfermedad. Y eso es muy importante que lo podamos establecer, porque en cuanto podamos decir los conos se mueren antes que los bastones, o al revés, vamos a poder ayudar a la gente que está desarrollando medicamentos a que enfoquen sus energías en prevenir la enfermedad en una etapa más temprana.
¿Qué otro elemento? Mencionaste tres.
Sí, y el tercer elemento que también es muy importante es, aunque alguien hubiera desarrollado una droga para tratar cualquiera de estas enfermedades hoy, para que sea aprobada para uso médico, tiene que pasar por un proceso que lleva muchos años y que cuesta mucho dinero, cuesta cientos de millones de dólares hoy en día. Uh-huh. Y en parte, ese proceso es tan largo porque hay que esperar que los cambios que ocurren en la enfermedad sean visibles en forma macroscópica, como decía, como se pueden ver en las clínicas hoy en día. Entonces, usando este tipo de instrumentos, podríamos detectar los cambios mucho antes. Y eso podría acelerar todo el proceso de desarrollo de la droga varios años.
Con este avance entonces que tú has logrado en tu laboratorio, ¿qué se hace? ¿Cómo se sigue para que ese descubrimiento que tú haces en el laboratorio termine impactando en la atención médica del paciente?
Es una muy buena pregunta. Es un proceso que va a llevar mucho tiempo y lo primero que hay que hacer es hacer este tipo de instrumentos accesible a oftalmólogos estén interesados en participar en investigación. Y para eso hemos construido en la Universidad de Rochester dos instrumentos. He construido uno para un colega en el Colegio Médico de Wisconsin. He ayudado a construir a otro colega en la Universidad de Houston y a una colega en Noruega. Y siempre estamos intentando ayudar a laboratorios, diferentes universidades que quieran adquirir esta tecnología que todavía no se puede comprar, para que en definitiva puedan investigar enfermedades diferentes, podamos todos avanzar para mejorar la calidad de visión de la gente.
O sea que por ahora está en la etapa, en el ámbito público, no es que se desarrolle a nivel privado todavía.
Sí, está por ahora está en el ámbito académico. Uh-huh. Y lamentablemente, como estos instrumentos todavía son bastante difíciles de usar y relativamente caros de construir, la industria todavía no se ha lanzado con mucho impulso a desarrollar estos instrumentos de por sí. Nosotros esperamos que a medida que hacemos los instrumentos mejores, también podamos hacerlos más baratos y más fáciles de usar. Y a medida que eso vaya ocurriendo, las empresas que por ahora están demostrando interés y quieren aprender más, se puedan comprometer a desarrollar instrumentos.
Ojos dorados. Estamos hablando de ojos. Estamos hablando con el doctor Alfredo Dubra, que justamente dirige el laboratorio Dubra en la Universidad de Rochester y que ha logrado obtener imágenes claras y directas de un ojo vivo, en particular de los bastones y conos de la retina. Recién, antes de la pausa, decía el doctor Dubra las ventajas que esto puede llegar a tener una vez que se aplique este hallazgo, se aplique justamente en la medicina práctica. Pero, Alfredo, yo quería preguntarte, para ir cerrando, acerca precisamente de los vínculos con Uruguay. Tú te fuiste y en función, digamos, de tu carrera como investigador y demás, ¿se mantienen las perspectivas? ¿Están tus planes volver al Uruguay? ¿Mantenés contacto con el país?
Mantengo contacto de punto de vista social, no del punto de vista académico. Volver a Uruguay, seguir adelante con este tipo de investigación, no es algo que en este momento se pueda hacer. No, los recursos que requiere este tipo de investigación son bastante altos. Digo, para que tengas una idea del tipo de instrumento que estamos construyendo, solo en partes cuesta alrededor de $250,000.
$250,000 construido en partes.
Solo en las partes, eso sin contar los sueldos de los programadores, de los estudiantes y demás.
Después hay preguntas que surgen de la audiencia. Por ejemplo, Elena y Gaby van al mismo punto. Habla de los queratoconos. ¿Qué son los queratoconos?
Sí, queratocono es una enfermedad que ocurre no en la retina, sino en la parte opuesta del ojo, en la parte de adelante, en la córnea, que es la córnea empieza a debilitarse de alguna forma y entonces cede a la presión interna del ojo y empieza a tomar una forma de cono. Efectivamente, en lugar de ser una esfera, como es en casi todas las personas, empieza a ser un cono. Y eso es una muy mala lente para mirar y entonces los lentes comunes y las lentes de contacto comunes no corrigen ese defecto. Y además es un defecto que normalmente empeora a medida que pasa el tiempo y por más de que nosotros no estamos trabajando en este tema, hay un colega aquí en Rochester que está trabajando en dos posibles soluciones para eso. Uh-huh. Una que es lentes de contacto que se tallarían especialmente para la forma de cada ojo. Y la otra solución es un medicamento que fortalece de alguna forma al colágeno que forma la córnea para evitar que el proceso siga avanzando y con un poco de suerte pueda retroceder.
Otra pregunta para terminar que surge es si se puede detectar la distrofia de la córnea. ¿Tiene que ver con tu investigación?
Tampoco, desafortunadamente, porque nosotros estamos trabajando en la parte de atrás del ojo. En realidad miramos a través de la córnea y nos enfocamos en las enfermedades que tienen que ver con la retina.
Doctor Alfredo Dubra, buena suerte. Gracias por esta comunicación. Un gusto acercarnos a un hallazgo y un avance científico, en este caso un uruguayo joven en Estados Unidos en esta oportunidad. Alfredo, gracias y buena suerte.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.